La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel un día más, otra semana más. Aquí me tienen con la Red Hispana y saben que me pueden estar escuchando también por Facebook de la Red Hispana, pero también con el de la doctora Isabel. Me pueden mandar sus cartas también a la doctoraisabel.net y muchas de esas cartas son leídas en el programa y también las puedo poner en el Facebook para que ustedes vayan al Facebook, se informen. En la Red Hispana también tenemos muchos artículos importantes que ustedes deben de entrar para poder participar con nosotros. No se olviden de llamar al 888-787-2346. Aquellos que están en Cuba pueden llamar al 305-639-4277. Quiero comenzar por hablar de algo que a todos nos gusta, que es la felicidad, ¿no? Pero no todo el mundo puede decir qué cosa es la felicidad para ellos. Hace muchos años, cuando yo estaba haciendo los estudios de psicología y ha llovido mucho, yo recuerdo que yo hice un survey y le pregunté a muchachos que estaban en la universidad, muchos de ellos más jóvenes que yo, porque ya yo estaba haciendo el doctorado, qué cosa ellos, cómo ellos podían definir la felicidad. Y es increíble las distintas respuestas que yo tuve, ¿no? Porque todo el mundo mira la felicidad diferente. Me imagino que el que se ganó los 70 y pico millones de dólares en Massachusetts se debe de haber sentido muy feliz con eso. Vamos a ver si eso le trae felicidad a él y a los demás. Ya yo tenía contado lo que iba a hacer, iba a dar a las escuelas tanto dinero, a tal cosa, a tal otra, a St. Jude Hospital otro millón. Ya yo tenía planeado lo que iba a hacer, pero ¿saben qué? No compré el ticket, ¿ok? Y así es la vida, que uno quiere la felicidad y quieres esto y quieres lo otro, pero si no compras el ticket, no estás en la corrida. ¿Sabías que todos estamos programados para ser felices? Resulta que la felicidad es el estado natural del ser humano. Fíjate en los niños son bendecidos, tú los ves como ellos se están riendo siempre, una alegría constante, un perpetuo asombro por el mundo alrededor de ellos. ¿Qué ocurre cuando un bebé tiene hambre o no se siente seguro? Él comienza a llorar porque desea regresar lo antes posible a ese estado cuando nace de la felicidad. Nosotros no somos nada diferente a los niños. Cuando no nos sentimos bien, deseamos regresar a lo antes posible a un estado feliz. Como es lógico, los adultos no podemos empezar a gritar cada vez que algo nos molesta, aunque muchos de los que me llaman al programa quizás no griten, pero lloran bien alto, ¿no? Y no podemos esperar a que alguien corra a solucionarle el problema. Ahí recae la diferencia principal entre un bebé y un adulto. Mientras que los bebés son incapaces de solucionar sus propios problemas, los adultos nos tenemos que ver cómo podemos resolver el problema. No podemos volvernos inútiles. Por eso es tan importante que tú que me estás escuchando definas en este momento, en este día, qué es lo que te haría feliz. Recuérdate que tú tienes que tomar responsabilidad de tu felicidad. Muchas veces he recibido, muchas veces, Dios mío, durante todos estos años, la felicidad de personas que están contando con otras para darles la felicidad. No, así no es. Tú eres responsable de tu felicidad. Tú eres el responsable de hacer lo que tengas que hacer por cambiar ese momento de tristeza, de soledad, por uno diferente. Tenemos el control necesario para alcanzar nuestra propia felicidad. No somos bebés. Así que cuando tú alguien te dice, ya no te quiero, ya no te amo, yo no quiero estar contigo, entiendo la tristeza. Entiendo quizás hasta la desesperación. Pero últimamente el problema es tú. Tú tienes que cambiar eso. Sí, llora en la regadera, llora en el baño, pero seca las lágrimas y bueno, ¿y ahora cómo logro volver a esa felicidad? Nuestro deseo de llegar a ser felices proviene del hecho de que la felicidad es nuestro estado natural. Así que algunas personas que no lo crean, y es porque no han sido infelices por tanto tiempo, o porque ya han sido infelices por tanto tiempo, que piensan que así es como está destinado a ser. Cartas que he recibido, llamadas que he recibido, siempre me dicen, es que la vida es así y hay que aceptarla. Bueno, yo creo que tú puedes aceptar lo que te está ocurriendo, pero está en ti el poder hacer los cambios. Vamos a ver lo que es la gente alegre. La gente alegre no tiene que esforzarse por serlo. Han aprendido a mantenerse alejados de la infelicidad. Todo radica en esa forma de ver la vida, ya que optan por enfocarse en lo positivo y no en lo negativo. En la vida siempre va a haber circunstancias que sean negativas, ¿no? Que no sean lo que nos buscábamos. Pero entonces podemos cambiar algunas cosas en nuestra vida para que nos dé un poco más de felicidad. El Dalai Lama dijo una vez que el camino hacia la felicidad verdadera llega cuando en esta vida aprendemos a aceptar tanto las experiencias agradables como las desagradables. La mayoría de nosotros tendrá algún día un choque en la carretera o una avería en el automóvil o alguien que murió en su familia o pierde el trabajo. Pero lo importante es que tú tienes que decidir que ellos no pueden arruinar tu estado de felicidad. Tú puedes enojarte y darle una patada al automóvil. Tú puedes gritarle al otro conductor, aunque hoy en día te recomiendo que no lo hagas. Puedes empezar a preocuparte con cómo voy a pagar todo lo que el carro me va a costar. Tú puedes imaginar consecuencias exageradas. Me van a despedir por llegar tarde, no podré pagar la hipoteca, voy a perder mi casa. Y así sucesivamente. Eso es lo que hace la gente que obstaculiza su felicidad. La gente feliz acepta que algo malo ha sucedido, pero no deja que su tranquilidad y su estado de bienestar se arruinen. Si tienen un accidente, lo primero que hacen es asegurarse de que todas las personas se encuentren bien. Luego pueden decir, el seguro se ocupará de todo. Tendré que ir al trabajo en un autobús o pedirle a alguien que me lleve mientras me reparen el automóvil. Pero está bien, gracias a Dios que nadie se lastimó. O sea que lo más importante que yo quiero darles de mensaje en este día es que ustedes pueden hacer lo que ustedes necesiten hacer para ser felices. Los beneficios de la felicidad son muchos. Es que vas a ser más saludable. Por ejemplo, las investigaciones han demostrado que la gente alegre, más positiva y más optimista tienen mejor salud física, tienen mejor salud mental y disfrutan de una vida más larga. Era un estudio revolucionario. Los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Kentucky le pidieron a un grupo de 180 monjas entre los 20 y 30 años que escribieran una autobiografía. 60 años más tarde, los investigadores examinaron esas autobiografías y determinaron que las monjas que habían escrito esas más positivas son las que estaban más llenas de felicidad, esperanza, amor. Y los logros que tuvieron, le hicieron vivir como promedio 10 años más que las demás. Así que, y por eso escogieron a las monjas, porque tienen una vida muy uniforme, ¿no? No, eso quiere decir que no tengan problemas. ¿Qué estás haciendo tú para tomar control de tu felicidad hoy? Tú puedes hacerlo. Toma más que nada, abraza esas cosas lindas que tienes en la vida. Cierra los ojos e imagínate las cosas lindas que tienes en tu vida. Regresamos. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346.
Planeta Azul.
El Servicio Nacional de Meteorología afirma que estar informado siempre es la mejor forma de evitar situaciones de riesgo y consideran que la población de habla hispana en Estados Unidos está en desventaja. Le preguntamos a Aisha Rentas si es fácil ser meteoróloga.
Es un trabajo bien interesante porque estás trabajando para la seguridad de la comunidad, para la seguridad del público, trabajas directamente con manejo de emergencia, también le das informes a la prensa sobre lo que esté pasando en las condiciones del tiempo.
¿Cómo nació el interés de Aisha en estudiar meteorología?
El interés que yo tuve de estudiar meteorología comenzó desde muy niña, viviendo en Puerto Rico. Me causó mucha curiosidad el impacto directo que tuvo Hugo en Puerto Rico, como que encendió esa llama de interés hacia eso. Tenía mucha curiosidad por lo que era la atmósfera y cómo se formaban estos fenómenos. Cuando fui a la universidad yo decía, pues yo quiero trabajar para el Servicio Nacional de Meteorología.
Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel hablando de un tema de gran importancia y sobre todo que es sobre las emociones. Tenemos lo que es el miedo y la ansiedad. El miedo es una respuesta automática de nuestro cuerpo para prepararnos para la lucha o para la huida ante una amenaza o un peligro. Cuando tenemos que huir de algo que nos amenaza o luchar contra algo que nos ataca, necesitamos respuestas potentes e inmediatas. Es entonces cuando el miedo nos ayuda, surge como respuesta automática, pero tenemos que tener cuidado. Hay ansiedad sana y hay ansiedad patológica, y de eso podemos hablar mucho. Si tú te sientes que a cada rato te estás preocupando por todo, es muy importante que puedas asistir con un psicólogo o un terapeuta para que pueda ayudarte en este sentimiento.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si crees que tus derechos han sido violados por las autoridades, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, recomienda anotar todos los datos del incidente, número de placa de los oficiales y de su patrulla. Asimismo, es importante obtener datos de los testigos y si resultas lesionado, buscar atención médica inmediata y tomar fotografías de tus lesiones. También puedes presentar una denuncia por escrito ante la División de Investigaciones Internas de la Policía Local. Recuerda, en los Estados Unidos, todos tenemos derechos. Para más información visita laredhispana.org o visítanos en Bienvenidos a América en Facebook.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Fue como si estaba llamando a los árboles, venga a jugar, a estar aquí con nosotros.
Juan Abeita es un ambientalista que conoce la importancia de los árboles. Creció en una finca cerca al Río Grande y recuerda sus paseos por el bosque.
Los árboles son parte de mi vida. Para mí sería imposible vivir sin árboles. Para la comunidad es importante reconocer que los árboles son parte de nuestra naturaleza.
Lleva el bosque a tu comunidad y planta un árbol en casa o participa en eventos de plantación en tu comunidad. Los árboles comunitarios mejoran la calidad de vida para todos, mejoran el medio ambiente y la salud de nuestros seres queridos. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado para tu comunidad, visita árbolescomunitarios.com. Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la Red Hispana y esta estación.
Queridos amigos, estamos aquí recibiendo sus llamadas en la red hispana. Ahí está Néstor, pegado ahí. Él es no solamente nuestro técnico, sino que recibe las llamadas al 888-787-2346. Nos vamos ahora, pero quiero también saludar a Estela Mendoza, a la red hispana, perdón, a María Elena Carrasco y a todos los demás que nos están escuchando. Poco a poco iré diciendo algunos de sus nombres porque son muchos. Está Estela Mendoza, Víctor Naranjo, Gabriel Rodríguez, Vilma Rivas, etc. Ahora nos vamos con una de nuestras radioescuchas allá en Nueva York, que es Reina. Hola Reina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola doctora, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarla y gracias a Dios que me tomó mi llamada.
Cómo no, cuéntame, ¿en qué te puedo servir?
Pues mire, yo necesito de un consejo de usted y más que nada también de su ayuda. Mire, yo tengo un hermano que está pasando por momentos del alcohol. He intentado buscarle ayuda, pero él no la acepta. Lo tuve un tiempo viviendo conmigo. Y yo trataba de hablarle, de ayudarle, pero siempre se me pone agresivo y todo lo que yo le digo lo toma mal. Él quiere solamente andar en la calle y tomando.
¿Qué edad tiene él?
Él tiene 53 años.
Imagínate. ¿Y cuántos años lleva siendo alcohólico? Porque él es alcohólico.
Sí, desde que tengo uso de razón, lleva como unos 10 años.
Como unos 10 años. ¿Antes de los 40 años él no había tomado antes?
Sí tomaba, pero no en exceso. Y hace como 5, pues qué será, 3 años se distanció de su familia. Entonces ahorita él vive solo.
Lo que te voy a decir, Reina, es que a lo mejor algo que tú sabes, el alcohólico, porque lo he dicho mucho en el programa, el alcoholismo es una enfermedad que es progresiva y no mejora. No es una enfermedad que se cura. La única forma de mantener el alcoholismo en una forma apropiada es por medio de algunos programas que lo pueden ayudar. Comprendo que no todo el mundo reacciona igual a todos los programas. Pero que yo conozca, el programa mejor es el del alcohol, lo que es Alcohólicos Anónimos. Y para las personas como tú, que tienen un hermano, que eres un familiar de él, el mejor programa para ti, que yo sé que lo tienen en Nueva York, es Al-Anon. Lo tienen en New Jersey y en Nueva York. ¿Por qué te digo que tú tienes que ir? Para que tú entiendas la naturaleza de esta enfermedad. Él también había padecido antes de algunos problemas como de ansiedad o de depresión.
La verdad, le estoy sincera, ahorita lo noto que sí tiene esa como esa depresión de que perdió a su familia y de
bueno,
que
pero
no
eso, pero él lleva tomando yo creo que más de 10 años. Esto no es algo que ocurrió. Una pregunta. ¿En la familia de ustedes, mamá o papá, hay alguien que es alcohólico también?
No. No.
No hubo ningún ejemplo de sus padres del alcoholismo. Okay. Es bastante raro que esto ocurra, a menos que, a ver, la otra pregunta es, ¿hay algún miembro de la familia, ya sea padre, abuelo, tío, madre, que han padecido de algún problema emocional?
La verdad, no.
Ok.
Hasta ahorita ¿qué? Mi mamá tiene... No.
Ajá. Ok. En estos momentos, tu hermano, que tiene 50 y años, hace como 10 años empezó a tomar fuertemente. ¿Qué estaba pasando en su matrimonio y por qué lo perdió?
Por la misma razón, por lo que yo he tenido una conversación con su familia, es por lo mismo, porque él... cuando tomaba se ponía agresivo con ellas. Entonces okay. Ellas decidieron separarse.
Ok, muy inteligente de parte de la esposa y de la familia. Ahora, ¿tu hermano fue un hombre violento cuando era joven, cuando tenía 20 o 30 años?
De carácter muy fuerte, muy orgulloso. Muy. Okay. No le puedo no decir nada porque se molesta. Si es un consejo para bien, se molesta.
Ok. El caso de tu hermano, hay una gran posibilidad que haya un problema emocional que fue la que le causó todos estos excesos de temperamento. Yo no sé sí. si él fue abusado de niño, yo no sé si él tuvo problemas cuando era más pequeño. Lo que sí te puedo decir que muchas personas que no se sienten bien con ellos mismos van al alcohol como para buscar una sanación, como sentirse mejor. Y lo que sucede es que se ponen peor. ¿Cuál es mi recomendación para ti? Tú le puedes decir que vaya a Alcohólicos Anónimos, pero no le puedes forzar que vaya a Alcohólicos Anónimos. No te recomiendo que lo tengas en tu casa, ¿me entiendes? Él trabaja, él funciona.
Mire, les voy a ser sincera, por eso necesito de su ayuda. Yo lo tuve conmigo 5 meses. Yo traté de llevarlo buscando, tocando puertas para que él por su voluntad aceptara mi ayuda. Llegaba a la hora que quería, de madrugada. Entonces empecé como a tener como una preocupación más porque no lo veía. Yo me venía a mi trabajo y él no llegaba. Entonces ahora no sé cómo decirle o cómo hacerle. Yo quiero que así como él no llega a casa, se desaparece por días, por semanas, que se haga responsable, que acepte mi ayuda. ¿O usted qué me recomienda hacer con él?
No, yo lo que te recomiendo es decirle, mira, yo te di una mano. Te recomiendo este programa Alcohólicos Anónimos que le voy a pedir a Néstor que le digas tú cuál es el código postal tuyo, si estás en el Bronx o dónde estás, para que él pueda ir. Tú no lo puedes forzar, tú solamente le dices, este es el lugar donde tú puedes ir, porque no vas a poder seguir viviendo aquí porque tú no respetas el hogar. Tú no puedes pasarte días porque me preocupa y eso no es justo para mí, que te estoy dando donde vivir. Si tú no puedes cambiar tu comportamiento en las próximas 2 semanas, te vas a tener que ir. Y es muy duro decirle eso a una persona que uno quiere. Por eso te estoy pidiendo que tú asistas a Al-Anon. Nelson te tiene que dar el teléfono de Al-Anon y el de Alcohólicos Anónimos de Nueva York. Que hable en español para que él pueda sentirse mejor. Recuerda una cosa, nadie cambia a nadie. Él tiene que encontrar cómo cambiar. Él tiene que reconocer que tiene un problema. Tú lo ayudaste o lo puedes quizás ayudar más, pero decirle aquí en mi casa no puedes venir a las 4 y las 5 de la mañana o no venir por días, porque no puedo aceptarte más. Tienes 2 semanas para cambiar tu vida. Aquí tienes el teléfono de Alcohólicos Anónimos y tú vas a necesitar Al-Anon para poder lidiar con una situación que puede convertirse en mucho más difícil que lo que tienes ahora. ¿Crees que puedes hacer eso, Reina?
Voy a tratar de tener una
conversación.
No, ¿tú tienes hijos? No, no tengo.
¿Tienes esposo?
Sí, sí, vivo con mi esposo acá en Nueva York y okay. Es un espacio que le dimos a él para que él estuviera con nosotros apoyándolo, pero como okay. Le digo, todo lo que hacemos por él parece ser que a él no le...
No, no, interesa. Olvídate que él simple y sencillamente le tienes que decir, las reglas de este hogar son así. Si no puedes seguir las reglas, yo te entiendo, pero yo no voy a poder seguir teniéndote aquí en la casa. Dale 2 o 3 semanas para que pueda buscar un lugar y tú empezar a asistir a Al-Anon, porque este camino puede ser difícil para ti, pero te puedo garantizar que ese programa ayuda a todo el mundo. Tú vas a Al-Anon y él va a Alcohólicos. Gracias por habernos llamado. Regresamos.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si crees que tus derechos han sido violados por las autoridades, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, recomienda anotar todos los datos del incidente, número de placa de los oficiales y de su patrulla. Asimismo, es importante obtener datos de los testigos y, si resultas lesionado, buscar atención médica inmediata y tomar fotografías de tus lesiones. También puedes presentar una denuncia por escrito ante la División de Investigaciones Internas de la Policía Local. Recuerda, en los Estados Unidos, todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.org o visítanos en Bienvenidos a América en Facebook.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, es tu doctora Isabel. El tráfico de menores es el tercer delito más grave, común e internacional, después del tráfico de órganos y armas en nuestros países, en este país de los Estados Unidos y en el país de Sudamérica. Es el delito más común, el tráfico de menores es penado y hay ley que pueden proteger a los niños. La trata infantil, sea esta dentro de un país o entre países o entre continentes, está estrechamente relacionada, número uno, con lo que es la finalidad de explotación laboral o explotación sexual, explotación de servidumbre y prácticas esclavistas. Cuidemos a nuestros niños, hay que cuidarlos.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Saber es poder. ¿Prefieres los supermercados?
Next in line.
¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas?
¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha.
Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
¿Quieres que tus hijos colaboren en casa? En un artículo para Inspirulina.com, Jenny Medori nos pregunta, ¿qué tipo de padres queremos ser? ¿Qué crianza y valores queremos impartir a nuestros hijos? A través de su experiencia como madre, Jenny comparte algunas prácticas que harán que nuestros hijos sean personas confiables y responsables. Por ejemplo, la rutina es la primera regla que como padre tenemos que respetar y comienza desde el nacimiento. Las horas de baño, de comida y de sueño tienen su momento. Segundo, cuando estés limpiando la casa, haz que tu hijo lleve la basura al contenedor y hazlo de manera divertida. Así fomentarás la colaboración dentro del núcleo familiar. Y tercero, fomenta una acción solidaria. Existen muchas maneras de contribuir con la sociedad y al mismo tiempo enseñamos a nuestros hijos el valor de dar. La educación más importante es la que impartimos en casa. Y los padres tenemos que dar el ejemplo. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí me tienen con ustedes. Muy contenta de poder compartir con ustedes otro día más y quiero agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando por medio del Facebook y también por todas las demás estaciones. Pero quiero darle un saludo especial a Chino, que siempre está ahí. No me deja ni a sol ni a sombra, muy contenta de estar con él. Es que me estás escuchando, lo mismo Brenda, que siempre nos está escuchando. Y hoy está Marta Oquendo, está Mabel Fernández, está Fernández Alarcón, está Linares Flaviana, Tatiana Bustamante, Marta Oquendo y muchísimos más. Les agradezco, Yesenia, muy buenos días por mandarlo, Estela, como siempre, María Narváez, y nada, que todos ustedes nos dan la oportunidad de poder estar juntos y hablando, ¿no? Quiero hacer un saludo muy especial, porque yo hay veces que pienso, bueno, de verdad que me van a escuchar en Cuba, y hemos visto que nos están mandando cartas, que nos están dando peticiones. Muchas veces hay un señor que ha llamado, que está disgustado. Bueno, es que hay un número nada más que para Cuba. Ustedes tienen el de ustedes, pero para los de Cuba son el 305-639-4277. Exclusivamente para ellos, 305-639-4277. Y quiero agradecerle a Félix Llarena, que un saludo muy especial. Gracias por tus palabras. Me has hecho muy feliz hoy el saber que hay una conexión donde en mi patria escuchan nuestro programa. Muchas gracias, Félix. Aquí continuamos con las llamadas de todos, porque aquí hablamos con todos ustedes. Y creo que nos vamos a ir ahora con la llamada de Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Aló?
Bueno.
Muy buenas, Oscar. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, doctor Isabel. Es un placer escucharla.
Igualmente de tenerte aquí en el programa. Cuéntame cómo está ese Washington State.
Muy bien, gracias. ¿Está en el programa al aire? Porque yo quería hacer una pregunta, pero no quiero que sea al aire, quiero que sea privada.
Bueno, el problema es que todo tiene que ser al aire, pero escúchame un momento, Oscar. No hay nada que tú me puedas decir que ya yo no lo haya escuchado al aire. Creo que cuando uno habla al aire, es como que reconoces el problema, lo pones allá afuera y te da fuerza a ti para poder hacer lo que yo te pueda recomendar. ¿Me entiendes? Es la razón por lo principal que se hace así. Si no quieres decirlo, pues no lo digas. Pero ya te digo, aquí yo he escuchado en los últimos 20 y pico de años que llevo haciendo esto, de todo. Y al mismo tiempo te va a dar a ti la oportunidad de enfrentarte a tus propios temores. Porque cuando uno no quiere decirlo, es que todavía no quieres respaldar lo que tienes que hacer. No puede ser tan difícil, Oscar. A ver, dime, ¿en qué te puedo ayudar?
No, si no se puede, como yo le decía, prefiero mejor reservármelo.
Ok, bueno, yo te espero hasta el día que tú puedas decirlo. No le tengas miedo, Oscar. ¿Qué es lo peor que puede? Vamos a ver, si tú lo dices, ¿a quién le estás haciendo daño?
Bueno, lo que pasa es que el problema, como se dice, no lo quiero como que exponer al público. Es el temor. Si
pero, quiero, pero es que el público no te conoce. Es que el público no te conoce. El sí, público pero es todos los Estados Unidos, México. No saben quién eres tú. Y yo sé que ese no es tu nombre. O sea que, ¿quién va a saber quién eres tú? Tu voz es igual que la de Pedro, que la de Julio, que la de Moisés, es igualita. A ver, te voy a ayudar un poquito. De todas las cosas que tú quisieras hablar conmigo, ¿cuál es la más fácil de todas? La que no te preocuparía decirla.
Bueno, no, son, como se dice, problemas familiares, pero como okay. Le vuelvo a repetir, yo pensaba que era se hace una llamada y ir a hablar con usted, no solamente.
Bueno, pero siento, bueno, le agradezco. Está hablando conmigo. Porque si necesitas ayuda, yo te voy a pedir que me escribas una carta, que la recibo yo en la doctorisabel.net y yo te la contesto.
Bueno, está bien, entonces así le hacemos.
Escríbeme y yo te contesto, ¿ok?
Doctora.
Porque una vez que tú pongas esa pluma en tu mano o un lápiz o te sientes enfrente de la internet, de la computadora y empiezas a escribir, empieza a venir una catarsis. Viene como algo que empiezas a abrir tu corazón y ponerlo. Yo no sé si a ti te ha pasado. Yo, porque soy de la generación que escribía una página y la botaba, volví a empezar y la botaba. Bueno, aquí tienes la facilidad de borrar automáticamente. Cuando uno pone algo en el papel o en la computadora, aunque lo puedes borrar, estás realmente aclarando en tu mente el problema y a lo mejor inclusive la solución. Así que espero tu carta, ¿ok? No la dejes de escribir. Bueno, al igual que todos que me escriben cartas, unas las puedo leer, otras no las puedo leer. Aquí hay una que recibí también por medio de la doctorisabel.net, que dice así: como verán, este es un periódico donde yo escribo, además las cartas, ¿no? Es un periódico que cualquiera lo puede leer, yo cambio los nombres, jamás informo de dónde son, ¿no? Hola, doctora Isabel, tengo 37 años y 3 hijos con mi pareja, que es 10 años más joven que yo. Hemos estado juntos y seguramente nos hemos separado varias veces. Traté de ganar su amor, pero nada resultó. Siempre se va por un tiempo y luego regresa pidiéndome perdón. Cuando quedé embarazada del tercer hijo, se fue de nuevo. Le informé que había nacido, pero no respondió. Más adelante regresó. Meses después, me confesó que tenía un hijo de la primera mujer por la que me había dejado. A mis hijos los trata dura y fríamente. Me parte el corazón. Cuando la niña de 7 años quiere acercarse y él la rechaza, ella me pregunta: ¿por qué quiere más al niño de la otra que a ella? Estoy deprimida. Soy ama de casa y me siento muy sola, pero todavía le amo. Esto fue lo que le contesté. Hola, amiga. Espero que tengas la oportunidad de leer tu carta otra vez y analices lo que me dices. Comprendo tu frustración, comprendo tu depresión, pero ambos sentimientos no solo están dirigidos a este señor que tú dices que amas, sino también hacia ti misma. Antes dado el hecho que dices estar enamorada de él, te recomiendo que busques de inmediato una forma de control de natalidad. Hoy en día hay tratamientos que te pueden ayudar, porque lo último que necesitas es volver a caer embarazada. Yo no estoy hablando de que abortes, estoy hablando de protección. Y yo no le daría la responsabilidad de mi embarazo a un hombre tan sinvergüenza e irresponsable como ese. Tú eres también responsable de lo que te ha ocurrido. Tus hijos sufren porque los escogiste a un padre que realmente no sabe ser padre. Busca la ayuda que necesitas. No creo que este sea un hombre para ti. Esa es mi opinión. Regresamos aquí al 888-787-2346.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. El programa de acción diferida para llegados en la infancia, DACA, cumplió su 5º aniversario, pero su futuro es incierto. Si eres uno de los 800,000 jóvenes beneficiarios de DACA o crees que calificas, es sumamente importante que te mantengas bien informado. Por el momento, los Dreamers o soñadores con DACA pueden tramitar una extensión de 2 años a partir de su expiración. Aunque la administración del presidente Trump prometió buscar una solución humanitaria, hasta el momento no existe una respuesta definitiva. Para más información visita laredhispana.org o visítanos en Bienvenidos a América en Facebook.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Le preguntamos a Aisha Rentas, ¿cuál es tu trabajo en el Servicio Nacional de Meteorología?
La meteorología es el estudio de la atmósfera y de los fenómenos que la componen. Envuelve también lo que son los pronósticos. Mucha gente piensa que la meteorología solamente mirará los mapas que salen en la televisión. La realidad es que la meteorología envuelve la explicación matemática con ecuaciones matemáticas de qué es lo que está pasando en la atmósfera. Es un trabajo que básicamente es para que todo el mundo viva orientado y al día de lo que está pasando, para entonces cuando llegue el momento de estar de una amenaza directa, pues entonces estamos ready.
Renta añadió que es necesario establecer la diferencia entre clima y tiempo. El tiempo es lo que está pasando en un momento específico y el clima son las condiciones atmosféricas en una zona. Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder. Cada año miles de trabajadores del campo se enferman por el uso de pesticidas. Pero los estándares de protección de trabajadores del campo buscan evitar enfermedades. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, toma un baño después del trabajo. Ponte ropa limpia y lava toda tu ropa de trabajo por separado de la ropa de la familia. No lleves a casa envases u otros materiales del trabajo. Ni besos ni abrazos a la familia antes de bañarte, pero sobre todo, sé cuidadoso siempre.
Los pesticidas no se ven, pero están en la tierra, plantas, ropa. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio, pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas, obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa.
Que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. ¡Ay, cómo te atreves! ¡Ay, qué raro! Si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, ¡hazlo!
Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidosradio.com.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel Recuerden de mandarme cartas a la doctorisabel.net. Yo las contesto al aire como lo hice hoy y lo hago casi todos los días. Creo que al mandarme ustedes esas cartas y yo poderle hablar sobre el tema que ustedes quieren que hable, les puedo ayudar también, aunque no puedan entrar en línea. En estos momentos tengo a mi gran amigo que está ahí con nosotros. Rodolfo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted, doctora, cómo está?
Muy bien. Me dicen que quieres hablar del tema que se tocó hoy.
Correcto. Quería hablar del perdón, que usted empezó con eso por la mañana. Y yo creo que en la Biblia hay una parte ahí que dice, ¿cuántas veces debemos perdonar? Dice 70 veces 7. Sí. Y hay otra oración que se usa bastante, que es la oración de la paz o la oración que le atribuyen a San Francisco, que dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, yo ponga amor. Donde hay injuria, perdón. Y esa es la parte que estamos... Pero yo lo quería, a ver qué usted cree, doctor, llevarlo un poquitito más adelante, no sé si usted...
Adelante. Adelante.
Pero no solo tenemos que perdonar, tenemos que dar gracias a los que nos injurian. Uh-huh. Y eso es un poco más difícil de entender, porque que nos clava la espina, ¿cómo le vamos a dar gracias al que nos clava la espina? Pero vamos a analizar un poquitito. Todo lo que nos sucede es el resultado de las experiencias que hemos llamado hacia nosotros, que se puede decir que hemos sembrado, estamos recorriendo el fruto de lo que hemos sembrado. Y entonces, a veces necesitamos experiencias fuertecitas, experiencias que el ser interno necesita, pero la personalidad no se da cuenta de eso. Estamos medio desconectados entre nuestra parte divina y la parte de afuera. Y entonces, cuando la personalidad o alguien le dice algo, o se enferma, o el novio o la novia la deja, o algo de eso, no le gusta, y se pone bravo, o alguien te dijo algo que y se disgusta, y no se da cuenta que en esos momentos son los que debemos detenernos y decir, bueno, ¿y qué puedo yo aprender de esto? ¿Cuál es el propósito de esto que yo he llamado hacia mí? ¿Cómo andamos, tía, doctora?
Oye, quiero que sepas que para mí lo que estás diciendo es cierto. Lo que te ocurre te conviene. Y si es que eres una persona que analizas, ¿no? Yo muchas veces cuando tenía posiciones de dirección, que dirigía a muchas personas, si alguien venía y me dice, no, tal cosa, que a lo mejor era como... No una crítica en sí, pero una observación. Hay veces que uno puede reaccionar, pero puedes reaccionar desde el punto de vista de tu ego, de ese ego que es tan egoísta, ¿no? Y tan centrado en uno mismo. Y yo siempre, cuando me pasaba ese tipo de cosas, yo decía, bueno, vamos a ver, ¿hay algo de verdad en esto en mí? ¿Por qué razón él o ella han dicho esto? Y entonces yo analizaba. Porque yo creo que cuando ocurre algo así, uno debe de tomar un análisis y decir, bueno, preguntar inclusive, dice, sin decir, ¿por qué tú dices eso? No, es decir, yo quisiera que tú me explicaras por qué tú dices eso, porque si está en mí cambiar, lo voy a hacer. Yo creo que la humildad es una de las virtudes que más tenemos que practicar, inclusive para poder perdonar, para perdonar a la otra persona, y perdonarnos muchas veces a nosotros mismos. Tenemos que tener humildad y también compasión, porque a lo mejor esa otra persona actuó de una forma, por sabe Dios cuál ha sido el problema, pero ahí estás tú para hacerle la pregunta y decirle, ¿por qué tú estás hablando así? ¿Qué te pasa? Y así le das la oportunidad a esa persona a expresarse. A lo mejor nadie le ha preguntado, ¿y por qué estás así? Y yo estoy de acuerdo contigo, todo lo que nos ocurre nos conviene para poder procesar, para poder crecer espiritualmente. Y te agradezco mucho tus palabras. A ver si me dices otro punto especial tuyo. A ver, a ver.
Con el saco de papa suyo, doctora.
Oh, ese saco de papa de papas podrida que uno lleva cargando por 20 años. Ay, Dios mío.
Sí, a veces no nos damos cuenta, doctora, y llevamos esos grudge, como dicen en inglés, esos resentimientos, esos sentimientos así de odio o de ira, y esto es terrible, y no nos damos cuenta que lo que nos estamos haciendo daño es a nosotros mismos. Suelta el saco, déjalo ir, vaya, como usted también sabiamente dijo, no tiene que estar acercándote a que te está dando golpes todo el tiempo.
No.
Vaya,
no.
Ya te dio uno y te un golpe y ya tú sabes cómo es la cosa, y cuando va ese señor te cuidas y tratas de entender la situación. Pero es importante que tratemos de crecer a través de las experiencias. Eso que usted llama el ego, que yo le llamo la personalidad, la parte de afuera,
claro,
la parte corruptible, la parte que cuando transitemos se transforma y se queda aquí, y la parte nuestra divina, la parte esa que viene de la fuente, que viene del padre, que viene de su papá, doctora, que es mi papá, regresa a casa, sí. Y entonces, mientras estemos acá en la escuela, aprovechémoslo. Todas las experiencias que nos lleguen, que nos sirvan para la palabra más importante que hay. Yo antes creía que el amor era la palabra número uno, y ahora tengo mis dudas. Yo creo que hay una palabra que es tan importante como el amor, y es servir. Servir, sí, a nuestros hermanos. Sí, que...
Bueno, yo creo que para poder servir, tenemos que tener compasión, tenemos que tener humildad, tenemos que darnos cuenta que no somos el non plus ultra, no somos la última Coca-Cola del desierto. Y tenemos que aprender que, porque hay veces que inclusive yo hablé de esto al principio no en este programa, en otro, es que además de ser seres humanos, que nos tenemos que preocupar por nosotros y por nuestros hermanos, también nos tenemos que preocupar por aquellos que tienen menos que nosotros. No criticarlos, no decir, no, porque ese debe ser un haragán y por eso vive así. Tú no has caminado en esos zapatos, tú no sabes cómo esa persona ha sufrido. Vuelvo otra vez a la compasión.
Sí. Doctora, hello.
Dígame. Sí, te escucho, sí. Te escucho.
Mire, no solo eso, hay otro detalle que es básico, también importantísimo, y es que cada vez que vemos a alguien, al lindo, al perfumado, al feo y al apestoso, que nos veamos en ellos, que nos demos cuenta que quizás al nivel de la personalidad nos vemos diferente, pero todos venimos de nuestro padre, de él, y que todos somos hermanos espiritualmente. Y en vez de compararnos y diferenciarnos y separarnos, tratar de unirnos y darnos cuenta que todos somos uno. Sí, doctor.
Sí. Sabes que me hiciste recordar cuando hablaste de un pordiosero, ¿no? A mí me toca mucho el corazón cuando yo veo en las esquinas a alguien pidiendo dinero. Hay personas que no dan dinero o no los miran siquiera. Y siempre pienso, ese hombre que está ahí, ese joven que está ahí, fue un bebé de alguien alguna vez. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo sé los distintos escenarios que pueden haber pasado. Si tengo dinero, se los doy. Porque ¿quién soy yo para determinar lo que él tiene que hacer con ese dinero? Ese es su problema. El mío es tener compasión. Gracias, Rodolfo, por estar como siempre con nosotros y por tener esta tertulia que es tan importante. Como siempre, regresamos mañana, su doctora Isabel en la Red Hispana. Que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.